Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Aventureros en Radio Vitoria. El PROS partió en el 2019 tras la estela del Cano. Querían emular una de las hazañas marítimas más importantes de la historia. La pandemia obligó a cambiar de planes y hoy esta nave descansa en las aguas del Pacífico. Seguimos navegando, pero retrocedemos más de 500 años. Nos vamos a acercar a los 60 remedios de botica que portaban en la expedición de Magallanes y Elcano. Remedios minerales, animales y vegetales. Nos montamos en la nave Victoria. Y dejamos el mar para adentrarnos en Sudamérica. Llegamos a Cuenca, en Ecuador, de la mano de Xavier Bañuelos. Comenzamos. El PROS partió en el 2019 tras la estela de Juan Sebastián Elcano. La idea era salir exactamente el mismo día, 500 años después, y llegar al mismo día también, 500 años más tarde. Salieron un 10 de agosto de Sevilla, el mismo día que salieron las cinco naves en 1519. Juan Sebastián Elcano regresó a casa con la nave Victoria un 8 de septiembre de 1522. Y ellos querían regresar también un 8 de septiembre del 2022 con el PROS, el barco con el que iban a dar la vuelta al mundo, pero la pandemia les paró y tuvieron que dividir esta vuelta en 21 etapas. Y nuestro invitado es uno de esos intrépidos tripulantes que querían emular una de las hazañas marítimas más importantes de la historia. Madrileño de nacimiento, no sabemos de dónde le llegó ese amor por el mar, farmacéutico en Punta Prima, donde nos cuentan que se convirtió en parte integrante del paisaje de la isla. Javier García Veiga, enamorado del mar, de la navegación, de la historia. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, egunon.
Hola, Pilar, buenos días, egunon. Pues nada, muy bien.
Oye, Javier, ¿cómo se enamora una persona del interior del mar? ¿Cómo se enamora de los océanos? ¿Y cómo se aventura a emular a Juan Sebastián Elcano? Él había nacido en la orilla del mar, en Guetaria. Tú en Madrid, eso sí, con antepasados gallegos.
Pues sí, por un lado lo llevo en la sangre, por los antepasados gallegos, y por otro lado mi padre, aunque también era madrileño, pero no sé dónde le vino la afición al mar, que nos la transmitió a los cinco hijos desde pequeños. Y hemos ido siempre en verano, que como sabes que en Madrid no tenemos playa ni mar, pero hemos ido siempre en verano, pues a distintos sitios de la costa española, y acabamos yendo cuando éramos pequeños a Menorca, por tema de familia lejana también y eso. Y entonces, pues allí enseguida tuvimos barca. Primero siempre hemos hecho más a motor, a pescar. Nos relacionamos enseguida con pescadores de allí y nos íbamos a pescar con ellos, desde calar redes hasta ir a las 5 de la mañana a pescar calamares. Y luego todos los deportes náuticos, la verdad, que hemos hecho en la familia, desde el windsurf, vela, campeonatos de vela, submarinismo, etcétera. Así que, bueno, pues cuando me llegó el momento de tener una temporada que tenía tiempo por delante y con pocas obligaciones, pues
te lanzaste, ¿no? Sí.
Sí, bueno, por una circunstancia de ser de la vida se cruzó por mi camino el proyecto este tras la estela del Cano con una asociación de navegantes fantástica que se llama AGNIE, y a partir de ahí pues me embarqué, efectivamente, me enrolé, me integré muy activamente en varios comités y principalmente en el de salud.
¿Cómo se prepara uno para un viaje de más de 2 años en el mar?
Pues, realmente el que iba a dar la vuelta al mundo durante los 3 años que estaba previsto, como bien has dicho en la introducción, el único que iba a dar la vuelta al mundo era el propio velero, porque todos los tripulantes íbamos a hacer pues 1, 2, 3, 5, 10 etapas de las 21 en el que al final decidimos que fuera. Pero pues se prepara uno muy bien. La verdad es que, a diferencia de aquellos pobres diablos a los que estábamos imitando, pues nosotros hoy en día ya sabes que tienes todo tipo de información previa, de aparte yo, pues como he estado navegando tanto tiempo, pues también tengo mis títulos de navegación, de patrón, de capitán, etcétera. Y luego había muchos comités. Y mira, una cosa también muy, muy interesante es que la selección de tripulaciones pasábamos, tuvimos en una entrevista con un psicólogo, teníamos que rellenar unos test, tuvimos 3 o 4 días de navegación práctica para que vieran cómo navegábamos cada uno. Entonces, bueno, la verdad es que, claro, no obstante, luego efectivamente te subes en un velero y te vas a estar 20 días o 25 días sin ver tierra en medio del mar y eso, y bueno, por muy preparado que vayas, hasta que no lo estás viviendo, pues bueno, pero bueno, es una cosa que voluntariamente decide cada uno, con lo que ya tienes una predisposición.
Bueno, iba a partir y partió en el 2019, un 10 de agosto, partió de Sevilla. ¿Cómo comenzó esos primeros días?
Bueno, pues fueron unos días muy emocionantes, la verdad. Toda la preparación. Además, hicimos muchos de los rituales que hizo la expedición de Magallanes Elcano. Pues estuvimos unos días antes en Sevilla, nos reunimos con un montón, a pesar de que era un 10 de agosto. Te puedes imaginar un 10 de agosto en
En
Sevilla,
Sevilla.
primero con los 40 grados en los que estás allí, como también aquellos estarían hace 500 años, sin duda. Y luego, además, pues que está el 10 de agosto, evidentemente, pues hay muchísima gente de vacaciones y eso. Pero bueno, en Sevilla nos acogieron de maravilla, vino el alcalde de Sevilla, vinieron autoridades, vino la banda de música de la Armada, navegantes de todas partes, vinieron navegantes vascos, por supuesto, vinieron navegantes andaluces, Cataluña, de todas partes, ¿no? De gallegos, por supuesto. Y bueno, fueron unos días que uno recuerda pues con mucha emoción. Además, tuvimos que pertrechar todo el barco con, pues lógicamente, con víveres, todas las revisiones, que todo estuviera a punto. Yo particularmente me ocupé de los botiquines, llevábamos un montón de botiquines. Y luego, además, pues también nos acogieron con muchísima generosidad, nos hicieron regalos, nos regalaron, también puedo contar como anécdota, una cooperativa sevillana nos regaló 500 litros de aceite de oliva virgen extra
Mira.
para que lleváramos en el PROS. Que desgraciadamente casi la mitad ahora descansa en el fondo del mar, ¿no? Nos regalaron también un montón de aceitunas, nos regalaron 800 huevos, una
Para llevar.
cooperativa, de verdad, sí, nos regalaron 800 huevos, pero no nos pudimos llevar los 800, claro, 700 se los fuimos a llevar a las clarisas para que hicieran yemas, ¿no? Y estas cosas.
La primera
Entonces,
parada,
bueno, pues sí.
¿cuándo llegó?
Nosotros, como queríamos seguir lo más exactamente la misma ruta que Magallanes Elcano y además en unas fechas iguales, 500 años después, pues la primera parada fue en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, en Sanlúcar no hay propiamente puerto, en Chipiona, que está al lado, y allí tuvimos el PROS 40 días, porque la expedición de las cinco naves de Magallanes Elcano salió de Sanlúcar de Barrameda un 20 de septiembre de 1519. Así que exactamente un 20 de septiembre de 2019 salimos nosotros, igual que salieron ellos, hacia las Islas Canarias. Entonces, realmente la primera etapa, porque la navegación fluvial por el Guadalquivir, pues fue muy bonita y eso, pero bueno, eso no se considera propiamente, puede ser la etapa cero, digamos, pero la primera etapa fue la navegación hasta las Islas Canarias, exactamente igual que hace 500 años, y además tardamos más o menos lo mismo, tardamos 8 o 10 días, ahora no recuerdo, y pues la primera parada fue en Tenerife. Luego ya ahí tienes ya la preparación definitiva para saltar y cruzar el primer océano importante
Claro,
que
esta era
cruzamos, que fue
era
lógicamente el océano Atlántico.
la parte, Javier, probablemente conocida o la parte más cómoda, pero había que lanzarse al océano.
Sí, efectivamente, como las tripulaciones estaban, ya como he dicho antes, había una selección de tripulaciones en las que bueno, podía ser importante tener conocimientos náuticos de navegación y tal, pero no era absolutamente imprescindible. Íbamos entre 7 y 8 personas en cada etapa y bueno, son importantes pues varios la navegación desde luego, pero también pues mira, en todos los barcos y en todas las etapas iban los clásicos que hoy en día decimos MacGyvers, son de estos que se pueden ocupar de todo, que saben tanto de electricidad como de mecánica, como de coser una vela si hace falta. Luego, muchas veces una de las personas que es súper importante en un barco es un cocinero o alguien que tenga conocimientos de cocina. Aunque íbamos parando en puertos y eso, pero bueno, pues llega, tienes que, no puedes llevar una comida ilimitada en el barco, sobre todo fresca, ¿no? La carne, el pescado, la fruta, la verdura y tal, aunque tengamos nevera, pero a los 15, 20 días ya vas escaseando, ¿no? Lata sí puedes llevar ilimitado, ¿no? Y otras cosas. Entonces, bueno, pues la verdad que lo de cruzar el Atlántico o cruzar los océanos, siempre tienes, evidentemente, puedes tener algún día de mal tiempo, puedes tener algún día de calma, puedes tener un día que se te pare el motor por lo que sea, puedes tener mil historias, pero bueno, eso va como si dijéramos en la aventura, ¿no? Así que
¿Se os paró o tuvisteis muchos problemas cruzando los océanos?
tuvimos, hasta que llegó la pandemia, ten en cuenta que estuvimos navegando aproximadamente, ¿cuánto fue? Pues 6 o 7 meses y llegó la pandemia. Y la pandemia nos pilló en Valparaíso, vamos, en un puerto pequeñito que se llama Algarrobo en Chile. Luego pudimos llegar hasta Lima, pero entonces tuvimos que dejar el barco 1 año y medio en el puerto del Callao, en Lima. Prácticamente, bueno, tuvimos muy buena acogida por las autoridades peruanas, pero el barco estuvo en un estado, pues allí, de un poco semiabandono, bien protegido, bien fondeado y eso, en la bahía del Callao. Es un sitio con un 90% de humedad, con cientos de aves de todo tipo que van depositando el guano, que están los excrementos de las aves, y aunque el barco estaba protegido por una lona, pues claro, te puedes imaginar que al cabo de 1 año y medio hubo que tirar, pues, un montón de componentes de todo tipo del barco, desde cabos, gomas, maderas, hasta pues todo el sistema eléctrico, mecánico, hubo que revisarlo todo.
Absolutamente todo, claro.
Afortunadamente el barco volvió a andar, pero claro, pues ya a partir de entonces hubo más problemas un poco con toda la mecánica, la electrónica, los sistemas de navegación y tal, aunque se intentó cambiar todo y acondicionar el barco. Pero bueno, nunca hubo problemas de seguridad, pero sí tuvimos algunos problemas a veces de motor, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, comparado con aquellos
Seguisteis por el
pobres,
Pacífico, Javier.
claro. Desde Lima volvimos a bueno, subimos hasta Ecuador, a las Islas Galápagos, y luego fuimos por la Polinesia Francesa. Llegamos hasta la Oceanía, Fiji, y nos fuimos acercando poco a poco hacia Filipinas y las Islas Molucas, que al final eran los puntos casi más importantes, junto con Sevilla y el Estrecho de Magallanes, de toda esta travesía. Así que en Filipinas y en Molucas, desafortunadamente, no pudimos seguir, porque llegamos hasta Guam, a la isla de Guam, que también llegaron Magallanes y Elcano. Ellos le llamaron la isla de los ladrones, a la isla de Guam, porque era una isla que los habitantes de Guam, pues, no tenían el sentido de la propiedad. Entonces se subieron a los barcos y se lo llevaban todo, ¿no? Y entonces le llamaron, aunque luego se acabaron llevando bien y eso, pero le llamaron la isla de los ladrones. En Guam había cambio de tripulación y allí se quedó una tripulación esperando a la tripulación siguiente para que viniera al prof.
Para que llegara el PROS, os quedasteis allá. ¿Dónde está ahora mismo el PROS? Porque es muy curioso. Estamos hablando de Filipinas. Filipinas es donde se quedó Magallanes, donde murió Magallanes. ¿Y dónde, qué le pasó al PROS?
Pues el PROS en Guam, que es la etapa antes de llegar a Filipinas, porque está ya relativamente cerca, pues tuvo la mala suerte de que le pasó un tifón tropical por encima, un ciclón tropical, y no hubo forma de salvarlo, porque afortunadamente no había nadie en el barco. Ya se sabía con 3 o 4 días de antelación que venía un ciclón tropical, además aumentando en intensidad. Y con una dirección que al principio tampoco era claro que fuera hacia Guam, pero poco a poco fue tomando dirección hacia la isla de Guam. Y bueno, pues con tan mala suerte que aquello se transformó en una bestia pues de la naturaleza. La única forma de asegurarte 100% que no te va a pasar nada si viene un ciclón tropical es coger el barco, arrancarlo e irte, que es lo que hacen muchísimos barcos. Pero nosotros estábamos en una revisión del barco, se le había sacado el motor de arranque, entonces no hubo forma de poder salir de allí con el barco. El barco se intentó amarrar lo más fuerte que se pudo, se dejó fondeado en la bahía de Apra, que está justo es el puerto más importante de Guam, con dos anclas con cadenas de más de 100 metros, luego además con una estacha también, un cabo gordo se enganchó a un pilar de hormigón que había también en el centro del puerto para barcos más grandes. Y el barco pues estuvo luchando como un jabato durante gran parte del ciclón tropical, pero al final pues, bueno, se perdió el contacto con el barco porque tiene un sistema de localización por GPS. Y la noche que pasó el más gordo del ciclón, pues estuvo el ciclón 3 días ahí atizando a la isla, pero la noche de más intensidad del viento, pues se perdió el contacto con la señal GPS a las 5 de la mañana. Al día siguiente no se pudo ir a ver porque estaba prohibido salir de las casas, y a los 2 días cuando se fue a ver, el barco no se encontraba por ningún sitio.
En el fondo del océano.
Al día. No, el barco se hundió en la propia bahía, está allí en la bahía a 30 metros, se encontró al día siguiente la policía portuaria, pues porque pasan estas cosas, hace un rastreo por la zona a ver, no fue el único barco que se hundió algún otro, pero se van a hacer un rastreo por la zona, van con unos escáneres, con unas sondas en las que van haciendo fotos del fondo del mar y van buscando. Y efectivamente, pues se confirmó el peor de los presagios y encontraron un barco con unas fotos de escáner que era muy parecido, que podía ser el PROS, barco de unos 20 metros, y efectivamente, pues al día siguiente pudieron hacer una inmersión. El capitán del PROS y un buzo profesional de allí bajaron y efectivamente lo confirmaron.
Bueno, pues una
Y bueno, pues
aventura incompleta, pero una aventura desde luego inolvidable.
totalmente, totalmente. Es bueno, todo es propiamente la navegación, ¿no? El ir navegando las 24 horas del día. A los que nos gusta esto, pues para otra persona puede ser una cosa, un rollo, una cosa aburrida, una cosa peligrosa, una cosa que te puede marear, etcétera. Pero a los que nos gusta, pues disfrutamos con esto, ¿no? Navegar por el día, navegar por la noche, haciendo las guardias. Bueno, pues ya sabes, ¿no? El romanticismo, el estar ahí bajo las constelaciones en el hemisferio sur, en el hemisferio norte. Luego los países y la gente que vas conociendo, la vida
Es
en los
maravilloso,
puertos.
sí.
Y luego pues también te llevas la convivencia que has tenido y pues un montón de amigos que has hecho, pues seguramente para toda la vida, ¿no?
Bueno, pues Javier García Veiga, que ha sido un placer charlar este domingo contigo. Esta misma semana nos encontraremos aquí en Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien, Javier.
Oye, muchísimas gracias a ti, Pilar. Gracias por el interés y por la llamada.
Y hasta la próxima.
Así que
Cuídate.
gracias, nos vemos pronto. Uf.
Mapas facsímiles, una reproducción de la nao Victoria, réplicas de alvarelos, cajas de preparación de medicamentos, astrolabio, vasijas, especias. Son piezas escogidas que nos acercan a conocer cómo era la navegación en la época de Magallanes y Elcano y qué medicamentos útiles y especias se utilizaban. El inventario con los 60 remedios de botica que portaban en la expedición para hacer frente a las enfermedades que surgieran en el itinerario, todos ellos remedios minerales, animales y vegetales. es precisamente este inventario en forma de legajo de 3 páginas que se conservaba en el Archivo de Indias el que dio origen a un libro y a una exposición que nos encontramos desde mañana lunes en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Nuestro invitado es farmacéutico, académico y comisario de esta exposición en la botica en la expedición de Magallanes y Elcano, además de coautor del libro originario. Cecilia Venegas, ¿por qué retroceder unos cuantos siglos y buscar en la botica? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pues muy buenas, Pilar. Encantado de estar en los micrófonos de Vitoria esta mañana de domingo y de animar a nuestros oyentes que nos visiten, que visiten la exposición a partir de mañana lunes, y si tienen más tiempo, pues venir a la conferencia y al acto que haremos en el Colegio de Farmacéuticos el martes a partir de las 6 de la tarde.
Charlábamos hace unos instantes además también con Javier, que va a estar presente, pero yo me pregunto, ¿cómo era la navegación en el siglo XVI? ¿Cómo se preparaban para ello? Y sobre todo, ¿habéis retrocedido unos cuantos siglos y habéis rebuscado en esa botica?
Sí, efectivamente, a ver, tenemos la enorme suerte de que la Corona de Castilla, y en general Corona de Castilla y de Aragón, y en general de todos los reinos de España, pues haya sido y fuera un Estado y una monarquía en ese tiempo absolutamente dedicada a apuntar cosas. Era un tiempo en el que la burocracia, esa que odiamos todos, pues luego deja sus buenos restos en la historia, y es a donde podemos recurrir los historiadores para investigar a través de los archivos pues todo ese tipo de administración que ha quedado anotada. La experiencia, la expedición de Magallanes y Elcano posteriormente, fue una expedición hecha desde la corona, y eso deja rastro, como digo, documental, y está todo perfectamente documentado en el Archivo de India, en su correspondiente legajo de ese viaje y de tantos otros, donde pues también, lo mismo que se anotan las quintaladas de pólvora y el número de velas y de cabos y de cualquier cosa que iba o que venía en los barcos, en las naves, pues también la botica, esa farmacia que decimos ahora, pues también ocupaba su lugar y está documentada.
Oye, Cecilio, ¿qué medicamentos, qué útiles, qué especias se utilizaban? Que era realmente por lo que se movió la expedición, ¿no? Era la búsqueda de las especias, eran tan valiosas como el oro.
Efectivamente, son dos partes, la exposición tiene dos partes muy diferenciadas. Una es respecto al arte de navegar, pues bueno, emulamos a partir de unas réplicas de la nao Victoria, la única que volvió de las 5 que salieron primitivamente de Sevilla, de lo que era en ese tiempo la Nueva York del siglo XVI, era la población más importante sin duda, Sevilla, porque tenía también el privilegio de tener la exclusividad del comercio con Indias. Todo lo que iba o venía de América tenía que pasar obligatoriamente por Sevilla. Y a partir de ahí, pues se arma, se crea la expedición de Magallanes, expedición real, como he dicho, con alguna intervención privada también. Algún empresario puso dinero esperando después pues rescatar esas especias. Y esas especias eran tan importantes porque, que es lo que volvió, fueron medicamentos y volvieron especias, porque realmente el tema de las especias era un tema muy codiciado. Era pues unos artículos de lujo en ese tiempo, de lujo absoluto, en paralelo pues con las sedas, con los perfumes y en general con todo lo exótico. Hay una frase que se usaba ya en los romanos que dice que ex oriente lux, o sea que todo la luz viene del oriente, y realmente pues en España todo el que podía adquiría telas orientales y adquiría perfumes y adquiría especias para animar una comida que en ese tiempo era muy sosa y muy repetitiva. Realmente la alimentación era prácticamente cerealista, era migas o gachas, podemos decir, bien en seco o bien en húmedo, y con nada más. Aquel que podía, pues comía un conejo si podía cazarlo. Pero como digo, las especias tenían esa especial relevancia.
Claro, yo lo que me pregunto es qué llevaron como medicamentos, porque se metieron o se aventuraron a una historia, una epopeya, una aventura de 70.000 kilómetros rumbo a lo desconocido, sin planos y sin mapas, en un momento en el que las personas se morían de epidemias, de escorbuto, de ahogos, de sífilis. Claro, ¿cómo planificaron? O no sé si le daban excesivamente importancia a la medicación, a los medicamentos o a lo que podrían llevar para poder, bueno, para poder salvar la vida.
Bueno, pues efectivamente el valor de la vida
era pequeño, ¿no?
Del siglo que vayamos escogiendo, desde la antigua Grecia, desde Roma, hasta el medievo, hasta el Renacimiento, como es esta época, pues ha tenido diversos valores en su momento. En la antigua Roma la vida valía muy poco en comparación de lo que pueda valer ahora. De tal manera que estamos en un tiempo bisagra, que es el Renacimiento, donde se empieza a mirar para el hombre empieza a ser la medida de las cosas, que es el sentido del Renacimiento, y la medicación, precisamente la terapia, empieza a tener una importancia un poco mayor de la que venía teniendo de ahí para atrás. Pero claro, los remedios que tenía eran los que tenía, para unas enfermedades que no estaban para nada estudiadas, o por lo menos no estaban para nada resueltas, de tal manera que llevaban, bueno, pues cosas que tenían que ver mucho con la terapia en algún momento, por ejemplo, pues llevaban, ahora hablaremos de ello un poco, la triaca y así, pero también llevaban muchísimos remedios mágicos, llevaban modos que eran pues desde perlas pues, trituradas, que era el día margaritón, hasta el ungüento apostolorum, que se llamaba apostolorum, porque tenía 12 ingredientes como los 12 apóstoles, o llevaban la atutía, que es óxido de zinc, de ahí esa expresión que estoy seguro que nuestros radioyentes habrán oído y habrán empleado alguna vez, que dicen, no hay tu tía, para esto no hay tu tía. Bueno, pues no hay a tu tía, que era el remedio ese que empleaba. Y así, pero seguramente el remedio estrella, la panacea del tiempo, de la época, que ya venía desde el mundo grecorromano, era la triaca. La triaca tenía también del orden de 60, era un alesifármaco, era un poco el abuelo de las vacunas, porque era preventivo, era un remedio curativo y preventivo, de tal manera que entre los compuestos que llevaban carne de víbora, pero no de cualquier víbora, la tenía que cazar el boticario, era víbora hembra, que tenía que cazar el boticario después de un plenilunio, de tal manera que, claro, pues ahí entran siempre los temas mágicos, los temas esotéricos y, bueno, muy pegados en ese momento aún a la terapia, porque hasta el siglo XVIII prácticamente pues no conocimos los telescopios y no conocimos los microscopios, de tal manera que no pudimos asomarnos al cosmos de una parte ni al microcosmos en lo pequeño para descubrir que los microbios tienen mucho que ver con las enfermedades.
Claro, no se conocía prácticamente el origen de las enfermedades ni tampoco qué era lo que podían curar o podía sanar. Sí se llevaban muchos objetos religiosos. Yo leía que en el legajo que se recoge que la botica de la expedición costaba 5.000 maravedíes. Era una cifra que prácticamente no era nada si se comparaba con el valor del pan, por ejemplo, el valor del vino o los objetos religiosos que portaban.
Efectivamente. Realmente el
había mucha superstición, entiendo.
Claro. La época todavía estábamos empezando a ser civilización. Tengamos en cuenta que en ese tiempo ya habían pasado muchas civilizaciones, pues había habido los egipcios, los romanos, los asirios, todas las civilizaciones, pero el tema de terapia, el tema de cuerpo, el tema de enfermedad, bueno, se basaba prácticamente en el equilibrio de los cuatro humores, que eso venía de Grecia. Y bueno, era equilibrar pues en los humores, si algo era, tenías una enfermedad fría en tercer grado, pues se te administraba un remedio que fuera caliente en tercer grado, digamos que era el equilibrio de lo contrario. Pero bueno, era una búsqueda un poco a ciegas de buscar el bienestar y el confort. De hecho, la triaca, a la que hemos hecho referencia hace un momentito, además de la carne de víbora, pues llevaba opio, llevaba dormideras, llevaba pues lo que efectivamente quita el dolor. O sea, llevaban el salvial de la época, digamos, ¿no? O el ibuprofeno o el paracetamol de la época.
Claro, y mucho remedio a bordo, remedio natural, remedio mágico, entre comillas, y mucho remedio religioso, ¿no? Porque en aquel momento era el reflejo que concedían más importancia a los elementos religiosos que a la propia medicación. A pesar de todo ello, a pesar de rezar, enfermaban epidemias, sífilis, ahogos, escorbuto, que se los llevaban por delante.
Pues sí, efectivamente era una sociedad teocrática, realmente pues muy muy basada en el más allá, más que en el más acá, y se entendía que la enfermedad era consecuencia de una actividad pecaminosa. Las personas enfermaban porque habían hecho algo mal, era un castigo divino, pero eso lo hemos tenido hasta hace muy poco, que había que aguantar el dolor. Bueno, como que el dolor, pues el dolor no cura, el dolor lo único que hace es entorpecer,
es doler.
Pues, hacerte sentir mal, claro, doler, efectivamente. Si el dolor curara, pues mira, pero el dolor ha estado sin tratarse hasta hace bien poco, había que aguantar el dolor, que bueno, es así. Pero bueno, es como digo, el estudio de estos inventarios, de la terapia y en general de cualquier tipo de actividad humana, pues nos va asomando a cómo se ha considerado la vida, las personas, las actividades en cada tiempo de la historia. Y como digo, lo marca efectivamente pues un antes y un después del Renacimiento, donde ya empieza a tener alguna, a vislumbrarse con las primeras autopsias, empiezan a vislumbrarse la circulación de la sangre, cómo circula y qué modo tiene el corazón de ir y venir respecto a todo el sistema sanguíneo, y realmente la terapia, además de esa que iba en los alvarelos, en los botes, en los botes de botica, en las orzas y en los botes, pues además de eso, pues eran tres terapias fundamentales, que eran los vomitivos, para ese espíritu pecante que había anidado nosotros, pues arrojarlo mediante vómito, también los laxantes. Era muy importante los temas de las lavativas, digamos, o de los clísteres, que es como se llamaba en la época, con los cañutos, que eran las jeringas para poner los laxantes, y luego también, naturalmente, los temas de sangrado, de hacer
las sangrías, tiras, ¿no? Las famosas...
Las sangrías, efectivamente. Las famosas sangrías que podían hacerse con la lanceta del barbero, o bien mediante sanguijuelas, que se pegaban a la piel, iban engordando porque iban tomando sangre directamente del enfermo.
¿Servían para algo?
Pues no, realmente no. El tema de la sangría es un tema, lo que hace al revés, te debilita. O sea, realmente, y ya bastante, tengamos en cuenta que al día de hoy tenemos los remedios de una sociedad de la opulencia, en el que estamos muy gorditos. De hecho, nos sobra índice de masa corporal y, de hecho, haríamos bien en perder bastante peso. Tenemos, como digo, la alimentación de la opulencia. Y en ese momento era, en muchos aspectos, la medicación de la inmundicia, porque también se usaba carne de momia, por ejemplo, de cadáveres disecados.
¿Carne de momia?
Como de momia, carne de momia. Se llamaba mumia. Se llamaba en los botes de botica de la época. Así que no sabemos cuánta suerte tenemos de vivir en el siglo XXI, en el que todo viene estéril, viene... Y claro, desarrollamos luego también, a contrario, pues también las carencias y las penurias de una sociedad muy burbuja, que primero es muy poco resistente a todo.
No estamos inmunizados,
Claro, 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 claro. Por eso, vivimos primero aislados del suelo. Tengamos en cuenta que los temas de pavimentación y de tal, en ese tiempo no estaba nada aislado. Y efectivamente nosotros estamos aislados del suelo por un calzado muy efectivo y todo está enlosado o todo está alquitranado. O sea, vivimos en una especie de burbuja, en el aire acondicionado también. En fin, esto ha cambiado mucho.
Cecilio, nos vamos a encontrar con esos 60 remedios de botica que portaban en esta expedición. Recordamos, es una reproducción lo que nos vamos a encontrar de la nao Victoria, pero sobre todo de este inventario, 60 remedios de botica en la expedición para hacer frente a las enfermedades que surgieron, decíamos al comienzo en el itinerario, remedios naturales, minerales, animales, vegetales. Desde mañana lunes, en la Casa de Cultura Ignacio Eldecoa, Cecilio, nos encontramos.
Muy bien, pues sí, ahí esperamos a todos los que quieran visitarnos, daremos las oportunas explicaciones de todo y podremos ver cómo las cosas no son como han sido esta mañana ni fueron ayer sábado por la tarde. Realmente la historia en 500 años ha cambiado mucho para bien.
Cecilio Venegas, un placer, muchísimas gracias.
Cómo no, gracias por darnos la oportunidad de estar en Vitoria, de una parte, al Colegio de Farmacéuticos, y gracias de verdad la oportunidad de difundir nuestro conocimiento a través de la radio. Muchas gracias a todos y buenos días.
Gracias, buenos días. Nos vamos a Cuenca, pero no a la de las casas colgadas, sino a una cuenca transcontinental. Nos vamos no solo al otro lado del Atlántico, sino casi junto al Pacífico. Viajamos a la América Andina, a la cuenca ecuatoriana, una ciudad alojada entre las altas cumbres de la espina dorsal sudamericana, situada a más de 2.500 metros y con sus 360.000 habitantes. Es la tercera ciudad en población de Ecuador. Xavier Bañuelos, ¿cómo llegamos hasta la cuenca andina? ¿Cómo estás? Muy buenas, egunón.
Pues, ¿cómo llegamos a la cuenca andina? Bueno, pues depende desde dónde. Si estamos ya en Ecuador, pues podemos llegar en avión, o también podemos llegar en autobús o en coche. Porque, bueno, Cuenca está al sur en el centro sur, digamos, del territorio, en la provincia de Azuay. Ya la mencionamos, no sé si recuerdas, cuando visitamos las ruinas de Ingapirca,
sí.
Que no están muy lejos. Bueno, pues... Ahí, en la provincia de Azuay, es donde tenemos la ciudad de Cuenca.
¿Qué le distingue? Porque has mencionado los 360.000 habitantes, ¿no? La tercera ciudad en población de Ecuador. También es una ciudad, decía, situada a más de 2.500 metros. Es una ciudad con una altitud importante, ¿eh?
Sí, como muchas de toda, digamos, la franja andina de América del Sur, ¿no? Bogotá también está muy alta, en fin, y Quito también, efectivamente, Cuenca, pues no está igual. Pero bueno, ¿qué es lo que le caracteriza aparte de esto? Pues que está considerada como la capital del sur de Ecuador, ¿no? Y se suele decir de ella que es la capital cultural del país. Fíjate, tanto es así que allí la suelen llamar la Atenas de Ecuador, ¿no? Un apelativo, hombre, sí. Yo creo que, a mi entender, un poco exagerado. Pero sí que es cierto que tiene un movimiento cultural diverso y muy abundante, ¿no? Con museos, teatro, galerías de arte, y además es una ciudad universitaria, con lo cual, pues esto le da, pues bueno, un marchamo especial, ¿no? Donde se ve y se aprecia, ¿no? Esa movidilla cultural. Yo recuerdo que hace un tiempo, en un reportaje que escribí sobre ella, yo llamaba a Cuenca la ciudad andina colonial e ilustrada. ¿Por qué estos tres apelativos? Pues mira, andina por lo obvio, que ya hemos comentado.
Está en los Andes,
está
sí.
En mitad de la, está en mitad de la cordillera, ¿no? Pero también porque recoge la herencia de los pueblos cañarí e inca, ¿no? Que fueron los que desarrollaron allí su cultura original, ¿no? La llamo ilustrada por lo que acabamos de decir, sobre su ligación con la cultura, ¿no? Es decir, ha sabido mantener esta cultura activa, bueno, a pesar de que ha tenido periodos de decadencia, ¿no? Pero también porque ha sido capaz de mantener vivo y de recuperar y de conservar el gran patrimonio que atesora, que es mucho. Y luego la llamo colonial, pues básicamente por su historia, ¿no? Porque la actual es fruto de la conquista española, digamos que en sincretismo con las culturas precolombinas precedentes, ¿no? Que es las que precedieron a la colonia, y bueno, que ha hecho de la ciudad pues una joya arquitectónica y pues una miscelánea también de distintas tradiciones.
Oye, oficialmente Cuenca fue fundada por los conquistadores en el siglo XVI. Lo que comentas de la mezcla de tradiciones de la herencia andina, sospecho que igual era más correcto hablar de refundación, ¿no?
Pues la verdad es que es muy pertinente lo que comentas, y no te falta razón, porque en la cuenca ecuatoriana, como ocurre en muchos otros territorios y poblaciones, no solo de la América hispana, sino de todo el mundo, para cuando se hace la fundación, digamos, oficial, ya había gentes viviendo en esos lugares, ¿no? Y para muestra un botón, es decir, la propia Gasteiz, ¿no? Que fue fundada o refundada como villa por Sancho el Sabio cuando aún erais navarras, ¿no? Pero ya había allí una villa, bueno, una villa, un poblado anterior que se llamaba
Gasteiz. Aldeas, Gasteiz, eso,
¿no?
Es, sí.
Exactamente. Bueno, pues en el caso de Cuenca, que su nombre oficial completo, por cierto, es Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Efectivamente, Cuenca, por la localidad española, que fue el lugar de nacimiento del virrey de Perú, Andrés de Hurtado de Mendoza, ¿no? La cuenca española, que fue quien ordenó fundar la ciudad, el capitán Gil Ramírez Dávalos, De los cuatro ríos, por los cuatro ríos que la atraviesan, que son el Tarqui, el Tomebamba, el Yanuncay y el Machangara. Cuatro ríos nada menos, ¿no? Y Santa Ana, pues la verdad es que lo de Santa Ana no tengo ni idea. Porque, a ver, la ciudad fue fundada el 12 de abril de 1557. Yo, ninguna Ana celebra a su santo ese día. Está San Julio, San Sebas Godo, San Erquembodone, San Alferio y así hasta 12. Pero la verdad es que ni rastro de Santa Ana. Que entre las varias que hay, ninguna de ellas atiende ese día, ¿no?
Oye, Xavier,
pero bien,
sí, yo me estaba preguntando.
Sí, a lo que íbamos de fundar o refundar, ¿no?
Sí.
Claro, es que aquí hay que tener en cuenta la historia anterior a la llegada de los castellanos, ¿no? Es como hablar de Ciudad de México olvidándose de Tenochtitlan o de los aztecas, no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues Cuenca ya existía y era nada menos que la capital del Chinchansuyo, es decir, la región norte del Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, ¿no? Y de hecho ya había sido refundada por el Inca Tupac Yupanqui como Paucarabamba, ¿no? Que después cambió su nombre a Tumipampa y después de ahí llegó Tomebamba, ¿no? Pero de nuevo he dicho refundar porque para cuando llegan los ocupantes incas en 1470, Paucarabamba ya existía, pero se llamaba Guapondeli y era la capital de uno de los principales curacazgos de los cañarís, que dieron no pocos problemas a los incas, por cierto, porque a belicosos pues no les ganaba nadie, ¿no? Así que sí, Cuenca fue refundada dos veces a falta de una.
Xavier, uno llega a Cuenca de una manera fácil, es decir, está en los circuitos de todo viajero que se acerca a Ecuador, ¿está en las previsiones o tienes que ir a ello?
No, yo creo que sí, que a ver, están en Ecuador, están Quito, Guayaquil y Cuenca, como las tres ciudades principales. Es verdad que hay que ir hacia el sur, pero también es cierto, y también es verdad que no todos los circuitos a veces, digamos, incluyen Cuenca, pero hombre, el acceso no es muy complicado, y luego, por otro lado, Ecuador es un país relativamente pequeño, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que si no están incluidos hay que incluirla, porque no es complicado llegar.
Llegamos allá, ¿qué es lo que vemos? Y ya no solamente en la ciudad, sino en los alrededores.
Bueno, a ver, hombre, lo primero es el centro histórico, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad allá por el 1999, y la verdad es que solamente ya con el centro histórico no vamos a tener tiempo para aburrirnos, ¿eh? Uh-huh. ¿Por dónde empezamos? Pues por el Pumampungo, es decir, la Puerta del Puma, que se construyó en época inca como centro del poder septentrional del imperio. Porque, bueno, era una zona demasiado alejada de Cuzco, ¿no? Que era la ciudad, la capital imperial, como para ser gobernada desde allí con eficacia, ¿no? Entonces, ya se construye aquí el Pumampungo, que es esta zona, digamos, de poder incaico, ¿no? De la zona septentrional. Y, bueno, sus ruinas están integradas en lo que se conoce como el Parque Arqueológico Tomebamba, junto al Museo del Banco Central. Y la verdad es que constituyen una de las joyas precolombinas más destacadas del país, ¿no? Pues no sé, en ellas pues podemos ver diversas edificaciones, como por ejemplo callancas, que son bodegas y cuarteles, los acahuasi, recintos conservados, vírgenes solares, el coriacancha, o templo dorado, donde se rendía culto al sol, los aterrazamientos para los cultivos, un canal de más de 300 metros con baños intercalados. Hay un túnel de 30 metros que, bueno, a decir de los arqueólogos, representaba el tránsito hacia el inframundo habitado por los espíritus de los antepasados, ¿no? Continuamos luego por la cuenca colonial. Y, bueno, digamos que la edificación de la cuenca colonial sigue las pautas urbanísticas para las ciudades del Nuevo Mundo, ¿no? Aquellas pautas establecidas durante el mandato del emperador Carlos V, que se basaban en el principio conocido como acordel y regla, es decir, buscaban un orden que permitiera el crecimiento posterior sin traumas. Pues mira, eso también se parece a Gasteiz, ¿no? Que también ha sido diseñado un poco con esa planificación, ¿no? Y para ello se usaba el trazado ortogonal y en cuadrícula en forma de damero. La verdad es que de la época fundacional propiamente dicha queda poco, ¿eh? Lo más interesante pues son las iglesias de los monasterios de la Asunción y de las Conceptas. Otra cosa ya son los siglos XVII y XVIII. Aquí sí que se despliega, ¿eh? Cuenca se despliega en un abanico con una gran cantidad de edificios barrocos y neoclásicos que son una gozada. Y también del siglo XIX, la que se conocía como la época republicana, cuando, digamos, la ciudad se modernizó. Fue un momento de prosperidad vinculado a la producción de quinina y a la exportación del sombrero jipijapa, el famoso sombrero Panamá, sí, o sombrero de paja toquilla, ¿no? Bueno, pues ejemplos de toda esta mezcolanza, pues los marmóreos Cabildo y Corte Superior de Justicia, la elegantona casa de Cauchimbamba, la casa de los canónigos, la casa de las posadas, la catedral vieja, blanquísima, ¿no? También se la conoce como Iglesia del Sagrario, que hoy es Museo del Arte Religioso, no sé, la más moderna y muy peculiar Catedral Nueva, ¿no?, de la Inmaculada Concepción, con sus llamativas cúpulas azules, no sé qué más, la Iglesia de Santo Domingo, la Iglesia de San Francisco. Hombre, y luego está dos puntos que yo creo que uno no se puede olvidar, que son el Mirador y la Iglesia del Turi, que está a 4 kilómetros del centro. Normalmente lo que haces es coges, pues no sé, un coche o lo que sea, y subes y hay unas vistas excelentes
de la ciudad,
ciudad y de todos los alrededores, ¿no? Y luego está el Parque Nacional El Cajas, que bueno, es un parque de páramos andinos y más de 200 lagunas, que la verdad es que llega un momento en que te quitan la respiración de lo bonitas que son.
Fíjate, estaba leyendo, Xavier, en todas las noticias o informaciones, ¿no?, que nos hablan de Cuenca, Ecuador, que está catalogada como la más hermosa ciudad de los Andes ecuatorianos, por las calles empedradas y por esa arquitectura colonial, ¿no?, que era lo que precisamente nos estabas contando, ¿no?, y que merece la pena ir.
Sí, eso sin duda. No me atrevería a decir que de toda América, porque eso es mucho decir, y América tiene auténticas joyas, ¿eh?, auténticas joyas, pero Cuenca compite en primera división, ¿eh?, compite en primera división, y desde luego dentro de lo que es el país, o sea, dentro de Ecuador, lo único comparable a Cuenca, desde mi punto de vista, sería el centro colonial de Quito, ¿no?, de la propia capital del país, que también se las trae, y es un centro colonial antiguo grande y con unas también con auténticas perlas dentro de lo que es la arquitectura colonial, ¿no? Pero sí, Cuenca, como digo, compite al más alto nivel, en esto, y luego es una ciudad a la que yo creo que hay que ir.
La apuntamos en nuestra lista, vamos, en nuestro cuaderno de haberes, de deberes. Tenemos que acercarnos a Cuenca, Ecuador. Como bien decías, que tiene un nombre, bueno, pues diferente, pero que nadie lo conoce casi así, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es que al final, ¿para qué vas a nombrar toda esa retaila de apelativos, ¿no?
Santa Ana de los Ríos de Cuenca. No, nos quedamos con ese nombre. De los cuatro ríos.
Sí, de Cuenca y Santa Ana. Vamos, una cosa
tremenda.
No, pero bueno, allí todo el mundo la conoce por Cuenca,
La cuenca, decíamos, no la de las casas colgadas, comentábamos al comienzo, sino una cuenca transcontinental. Xavier, así nos despedimos. Te dejamos en Ecuador. Volveremos dentro de unas semanas. Cuídate.
Muy bien, cuando queráis.
Agur.
Un abrazo.
Agur. La música de Paul Young en la sintonía de Radio Vitoria con Aventureros. Nos despedimos, volveremos la próxima semana. Que disfruten.